Duros a quatre pessetes.
Y vamos a empezar el programa de hoy pues analizando la compleja situación económica, social que tenemos por delante en esta temporada. Y vamos a hacerlo como siempre pues con un experto, con el señor Clemente Polo. Él es catedrático emérito de Economía en la Universidad Abad Oliva, también catedrático de Fundamentos de Análisis Económica de la UAB. Fue asesor de la presidencia del gobierno con Felipe González. Hoy es analista en Expansión y nos acompaña ya aquí en el Duros a Cuatro Pesetas. Señor Clemente Polo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues gracias por acompañarnos. La verdad, un placer contar con usted, una persona que ha trabajado directamente en Moncloa. Así que le voy a preguntar por Pedro Sánchez, por esta gira que está haciendo el presidente en China. ¿En qué se pueden traducir estos viajes, señor Polo?
No querría dar una impresión equivocada, pero los viajes dependen los resultados de los objetivos y de los acuerdos que estén a punto de plasmarse en hechos, y tengo la impresión de que este viaje es un viaje que pretende reforzar la imagen como estadista de Sánchez, porque su imagen dentro de España está muy deteriorada.
Más para la foto que para otra cosa, ¿no?
Sí, porque si uno analiza con cierto detenimiento, y para eso me he ceñido a la información que proporciona la propia Moncloa, es decir, la oficina del presidente, pues la verdad es que la impresión que uno saca del viaje es que ha habido bastantes reuniones, encuentros en los que se han expresado grandes mensajes de alabanza mutua de un país a otro, y muy poca sustancia, de verdad. Se ha reunido con el primer ministro, se ha reunido con el presidente Xi Jinping,
¿pero para qué?
Pocas cosas más. De hecho, la única cosa concreta que ha salido de esta reunión es un memorándum de entendimiento, es decir, algo a realizar para montar una planta de electrolizadores en España con una inversión de 1.000 millones de euros. Es decir, muy poca cosa. Además, no se especifica quién va a poner los 1.000 millones. Si va a ser China, la empresa china, o va a ser
España,
el gobierno de España. Entonces, la verdad, que me da la impresión de que es un viaje que después de Lanzarote, pasando por Senegal, pues hemos llegado a China, pero pocas cosas más.
Para seguir el álbum de fotos del presidente,
sí,
¿no?
Sí, claro, esta foto es importante, pues que te reciba el presidente de China parece como una cosa, es decir, miren qué importante soy, me ha recibido el presidente de China.
Supongo que una de las cosas que ha cambiado más de los tiempos en los que usted asesoraba al presidente Felipe González es que en aquella época, sin redes sociales, pues a lo mejor el postureo no estaba tan a la orden del día como hoy, ¿no?
Bueno, y sobre todo que había unas cosas muy claras. En términos de política exterior, yo creo que tanto lo que es la incorporación de España a lo que entonces se llamaba la Comunidad Económica Europea, y ahora es la Unión Europea, como también, por otro lado, la construcción del mercado único que tuvo lugar, pues como todo el mundo sabe, a finales de los 80, a comienzos de los 90, y se inició en 1992, pues fueron dos hechos muy trascendentales para la economía española. Es decir, que Felipe González tenía unos objetivos bastante claros de cuál era el papel de España y cómo podía avanzar en las direcciones que él consideraba y que en ese momento la Comunidad Económica Europea consideraba que podían reforzar la posición de los países europeos en el concierto internacional. Ahora yo creo que simplemente hemos ido allí a ver qué nos da. El único hecho claro que ha habido es que ha inaugurado un Instituto Cervantes en Shanghái. Y se habrá hecho su discursito y seguramente se habrá llevado hasta al presidente del Instituto Cervantes.
Bueno, vamos a ver.
Amigo de la familia.
Vamos a ver si damos alguna buena noticia. Hablemos de alguna buena noticia económica. De hecho, usted en uno de sus últimos artículos habla de la reducción de los tipos de interés. ¿Esto es una buena noticia que puede dinamizar la economía, facilitar el acceso de las empresas al crédito, activar el mercado inmobiliario? ¿Estamos en un buen momento en este respecto?
Bueno, está claro que cuando los bancos centrales bajan los tipos de interés, pues la financiación mejora para todo el mundo, mejora para los consumidores, que pueden obtener créditos de consumo más baratos para comprarse un automóvil, por ejemplo, mejora los créditos que pueden obtener las empresas para refinanciar su deuda o emprender nuevas inversiones, y sobre todo beneficia a lo que son los grandes deudores de la economía, las administraciones públicas. Entonces, hay aspectos que son positivos en el sentido de que si hay una reducción de los tipos de interés a los que los bancos normales pueden obtener financiación del Banco Central, pues está claro que luego esto se puede traducir en mejoras en los tipos de interés que cargan a sus clientes. Esto no hay ninguna duda. Y seguramente pues las personas que tengan hipotecas se van a ver beneficiadas por ligeros descensos del Euribor, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa, que una cosa son los tipos nominales y otra cosa son los tipos reales. En estos momentos, los tipos nominales del Banco Central Europeo, si se confirma la bajada al 4%, pues se nos quedarán aproximadamente en 1,5%, 4 menos 2,5 de inflación, en el 1,5%. Esos son tipos reales muy bajos desde un punto de vista histórico. ¿Por qué esto tiene cierta importancia? Hombre, tiene cierta importancia porque si los tipos reales que yo obtengo ahorrando son bajos, pues naturalmente esto disminuye el ahorro. A largo plazo esto tiene importancia. Es cierto que para los políticos el largo plazo no existe.
No existe.
A veces no existe ni el medio plazo. Pero estas son cosas importantes. A mí lo que más me preocupa de todo esto es que esto va a ayudar a las administraciones públicas que siguen incurriendo en déficits y acumulando deuda. Por ejemplo, es el caso de España. Es decir, nosotros desde el año 1995 que tenemos registros homologados, no hemos tenido superávits presupuestarios en nuestra economía salvo en 3 años. Y muy pequeños. El déficit medio en nuestra economía ha sido entre el 4,5% y el 5%, con años, naturalmente, en que ha sido del 11%. Pero esta situación es insostenible. Cualquier persona sabe que tú no puedes estar durante 28 años o 29 años desahorrando cada 20, de 29, 26 años.
Claro.
O sea, eso es absolutamente imposible. ¿Cuál es el resultado? Que tenemos una deuda terrible, que supera el 1,6 billones y que alguien tendrá que afrontar en el futuro. La situación que nos encontramos es muy complicada. Y fíjense también en otra cosa. La política fiscal, hay muchos economistas que somos partidarios de utilizar la política fiscal para combatir las recesiones. Estupendo. Ahora bien, si tú no tienes margen para la política monetaria, pues las cosas se complican mucho. Es decir, si nosotros bajamos ahora mucho los tipos de interés, ¿qué pasará cuando venga una recesión? ¿Cuánto podrán bajar los bancos centrales? Supongamos que tuviéramos tipos de interés del 3% del Banco Central, con una tasa de inflación con el objetivo del 2%, tipos reales del 1%, muy bajos. Pero es que además, si llega una recesión, ¿cuánto los vamos a poder bajar?
Muy
de
poco.
3 al 0 solo.
Claro.
Es decir, que lo ideal sería tener una inflación, pues sí, del 2%, pero unos tipos nominales de interés que no bajarán del 5, del 4,5%. Este sería
Quería preguntarle también en 2 minutos que nos quedan, señor Polo, por un tema también que está copando los titulares de prensa, que es este llamado cupo catalán, o no sé cómo llamarlo, porque depende de quién escuche, se le llama de una manera o de otra. Pero en su opinión, ¿esto en qué puede beneficiar o perjudicar a las empresas y particularmente a las empresas y a la economía catalana?
Hombre, está claro que si se reduce lo que la Generalitat llama el déficit fiscal de Cataluña, que la propia Generalitat estima en 22.000 millones, una cifra completamente desorbitada y que ningún economista serio acepta, pues vamos a suponer que lo redujéramos a la mitad, pasará a 11.000 millones. Bueno, naturalmente la Generalitat tendría 11.000 millones más. Depende de en qué los use, pues esto se sustanciará en una mejora de los servicios públicos que puede producir, o sea, que proporciona la Generalitat a los catalanes, etcétera, etcétera. Naturalmente, los catalanes pueden ganar. Pero, naturalmente, si Cataluña tiene 11.000 millones más, el resto de comunidades van a tener 11.000 millones menos.
Claro.
Esto no hay ninguna duda.
Dos y dos son cuatro.
Esto no hay ninguna duda. Sí, y lo que más preocupa de esto es que esto puede ser simplemente la punta del iceberg. Porque el acuerdo, lo que dicen, no es que ustedes nos van a reducir el déficit fiscal hasta tal punto. No, lo que dice es que ustedes nos van a dar la llave de la caja. Y si yo tengo la llave de la caja, una vez que tenga el dinero en mi caja, a ver quién lo saca de ahí. Es decir, luego vendría una negociación bilateral. Y como tenemos la experiencia de lo que ocurre con el País Vasco y con Navarra, pues lo que podríamos esperar, lo que podrían esperar el resto de los españoles, porque yo estoy soy catalán, pues estoy voto en Cataluña, pues el resto de los españoles naturalmente se van a ver perjudicados muy seriamente. A estos 11.000 millones, que en el mejor de los casos, podríamos tener que añadir la quita de la deuda, porque aquí hemos tenido dos investiduras. La de Sánchez nos costó un compromiso de reducir la deuda de Cataluña en 15.000 millones. La de Illa nos ha costado reducir el déficit fiscal. Ya veremos cómo acaba todo esto.
Veremos cómo acaba. Seguiremos hablando. Espero que podamos volver a hacerlo con usted, señor Clemente Polo, catedrático emérito de Economía, exasesor del gobierno de Felipe González. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Hasta pronto.